me dio mucha sed, no sé si fuera porque estaba cantando mucho ahorita que estamos en la alabanza o porque la temperatura está alta. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 6. Nuestro texto de esta mañana van a ser los versículos 4 al 6. Y ustedes recordarán que la semana pasada nos pasamos a... El mensaje de la semana pasada fue una introducción a lo que vamos a ver ahora. Porque como les expliqué, este texto, este pasaje, ha causado confusión y conflicto por la mala interpretación que se le da al leerlo aislado del resto. Y una vez más les repito que nunca lean y tomen un versículo aislado. Todo tiene que ser en contexto. Primeramente, con el párrafo, de qué se trata. Luego, con el libro y después con toda la Biblia. De lo contrario, cualquier versículo que lean, se le puede dar la interpretación que sea. Y uno de los problemas que se ha visto a través del tiempo es que han usado... Y acuérdense que todo lo que va en contra de Dios viene de Satanás. Han usado este pasaje para decir que la salvación sí se puede perder. Es la razón por la que en el estudio pasado les di suficiente información, suficientes versículos para que ustedes mismos los comparen, los lean, oren y se convenzan de que la salvación no se puede perder. Y eso, ahora vamos a entrar en más detalle a estudiar este pasaje para que lo podamos comprender mejor. Así es que Hebreos 6, empezando en el versículo 4 de la Nueva Versión Internacional, les voy a leer esto. Dice así la palabra de Dios: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Perdón. Aquellos que han saboreado el don celestial que han tenido y que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Versículo 6 dice: y después de todo esto se han apartado de Dios. Para ellos es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Y Padre Dios, que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Venimos a ti, Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para pedirte que prepares nuestras mentes y corazones para recibir lo que tú has preparado para nosotros esta mañana. Si hay un pecado que cause estorbo, que nos impida acercarnos a ti, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos perdones y nos limpies de toda maldad. Y por la fe que nos has dado, Señor, recibimos tu perdón y así entramos en comunión contigo al trono de gracia. Y ahora invitamos al Espíritu Santo que Él nos hable, que Él nos ayude a entender estas verdades. Gracias, Padre Dios. Pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Como les dije la semana pasada, este pasaje es uno de los más discutidos en la Biblia, pero especialmente en la carta a los Hebreos. Aislado es un pasaje que puede causar confusión, a la misma vez es un pasaje difícil de entender. Y por esta razón lo debemos estudiar cuidadosamente, primeramente bajo la oración, luego con cuidado y luego en contexto. Y necesitamos mantener en mente, es importante esto, necesitamos mantener en mente lo que hemos estudiado anteriormente en los primeros cinco capítulos. ustedes recordarán, los que han estado aquí continuamente, que en los capítulos 3 y 4, el escritor a esta carta nos dio un análisis acerca de lo que es el pecado de la incredulidad. Tomen eso en cuenta. El pecado de la incredulidad resulta en la desobediencia y luego nos trae a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía se puede clasificar como renuncia, como abandono, como un retiro, alejarse de la fe, alejarse del Señor. Apostasía. Y quiero que empiecen a grabarse esta palabra porque vamos a hablar mucho de ella esta mañana. Ahora, en nuestro texto de esta mañana, el autor habla, el punto principal es la apostasía, y habla de la apostasía de una manera detallada. Cuando la leemos en contexto, y el énfasis que hace aquí en el pasaje de nuestro texto es la frase principal que dice: es imposible que vuelvan a arrepentirse, la cual repite en el versículo 4 y en el versículo 6. También es importante recordar, por eso tenemos que mantener en mente lo que hemos estudiado, orar, para que se guarde y poder recordarlo como vamos progresando. Pero a lo largo de esta epístola, el escritor ha estado hablando a nosotros, sus lectores, a aceptar la palabra de Dios por medio de la fe. Y al mismo tiempo, ha hecho varias advertencias de no caer en el pecado de la incredulidad y sobre todo quedarse ahí, porque esto resulta eventualmente en caer en la apostasía y eso trae un juicio eterno. ¿Pueden ustedes regresarse y volver a estudiar o leer estos versículos? Capítulo 2, versículos 1 al 3. Capítulo 3, versículos 1 al 14. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 11. Es lo que hemos estudiado, pero más adelante vamos a seguir hablando de esto, porque lo vamos a ver en el capítulo 10, extensamente. Y nos podemos preguntar, ¿por qué el escritor, bajo la guía del Espíritu Santo, repite estas cosas una y otra vez? Así que, pónganse a pensar en eso. Otra cosa, hay algo más en nuestro texto de esta mañana. Aquí el autor no se dirige a los creyentes a los que iba dirigida esta carta, pero está haciendo referencia a los israelitas, a aquellos que perecieron en el desierto por su incredulidad. Ellos nunca entraron en su descanso, como ya lo estudiamos anteriormente, debido a su desobediencia. Y esto lo vimos en el capítulo 3. Pero también se refiere a esos lectores, no a todos, pero a esos lectores que, aunque ya habían recibido la noticia del Evangelio, seguían practicando los ritos y reglamentos de la ley. Y eso, en la actualidad, para nosotros es una verdad, una advertencia que se aplica en la actualidad, porque hay muchos hermanos y hermanas que dicen ser cristianos, pero desgraciadamente siguen involucrados en religiones humanas, que después, más adelante, hablaremos en más detalle acerca de esto, probablemente cuando lleguemos al capítulo 10. Ahora, en nuestro texto, versículo 4, dice: los que una vez fueron iluminados. La palabra iluminación. En el capítulo 10 vamos a ver que esta palabra se usa para expresar el conocimiento de la verdad. Y se los voy a leer. Dice Hebreos 10, versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad seguimos pecando a propósito, ahí está la palabra, subrayen, a propósito, entonces ya no hay sacrificio por los pecados. Es una advertencia que tenemos que tomar en cuenta. Pecar a propósito es lo que se llama transgresión. Pecado, transgresión. Pecados, pecamos todo el tiempo, pero la transgresión es cuando sabemos que estamos pecando contra Dios. El Espíritu Santo nos toca el corazón con convicción, pero lo hacemos de todas maneras. Cuando pecamos sabiendo que estamos pecando y aún así lo hacemos, eso es pecar a propósito, una transgresión. Entonces, Señor, la frase "fueron iluminados" y "conocimiento de la verdad" se pueden entender, espero que sea fácil entender, que estas frases hablan de haber experimentado la luz de Dios, la luz de Dios que ha brillado en nosotros. Y Jesucristo nos dijo en una ocasión, en Juan 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es iluminación. Segunda parte del versículo 4 dice: aquellos que han saboreado el don celestial. Cuando usamos la palabra saborear, podemos correr la lengua imaginándonos de algo que huele o se ve bonito. Saborear el don celestial. Esto nos habla de todos los que hemos experimentado, recibido las cosas buenas del cielo. Por ejemplo, aquí las personas que han participado en las ceremonias que tenemos, los ritos, usando la palabra ligeramente, pero por ejemplo en la alabanza, hemos saboreado el don celestial. Los que ya hemos hecho la confesión de la fe, la confesión de fe, perdón. Los que ya hemos sido bautizados en el Espíritu y los que hemos sido bautizados en agua. Los que hemos participado en la comunión del Señor. Esa es participación del don, del regalo celestial, los regalos que Dios nos da. Se puede decir también las bendiciones que Dios nos da. Todas estas cosas significa o nos dan el significado de lo que dice aquí: hemos saboreado el don celestial. El don es regalo, el regalo celestial. Unas traducciones dicen: los que hemos experimentado las cosas buenas del cielo. Y luego el Nuevo Testamento nos ofrece otros ejemplos más definitivos, donde el mismo Señor Jesucristo se identifica como el regalo de Dios, el don de Dios. Por ejemplo, en esa conversación que él tuvo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, y nosotros ya hace como 2 años tuvimos ese estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Él dice ahí, el regalo de Dios. Y luego la tercera parte del capítulo 4, del versículo 4, dice: y que han tenido parte en el Espíritu Santo. Ah, una cosa hermosa, participar en las obras del Espíritu Santo. Pedro, en Hechos 2, versículo 38, llama al Espíritu Santo el regalo de Dios. Y por otro lado, Pablo, en sus epístolas, habla del don de gracia y el don de justicia, el regalo de gracia, el regalo de justicia. Y Pablo relaciona esos dones con el Señor Jesucristo. Y ustedes pueden verlo en Romanos 5:15 al 5:17, lo pueden ver en 2 de Corintios 9, versículo 15, y Efesios 3, versículo 7. Entonces, ¿se han dado cuenta que a través de Hebreos estamos viendo que todo está enfocado en Jesucristo? Tenemos que ver al Señor Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro amigo. Efesios dice que es nuestro hermano, el primogénito entre todos los otros hermanos y hermanas que somos nosotros. Y con eso, todos nosotros debemos de saber que toda manifestación del Espíritu Santo, por ejemplo, los dones espirituales que Él nos da a cada uno de nosotros, esos dones los debemos de usar primeramente para la edificación de la iglesia, que somos nosotros, allá a Calvary Chapel. Y luego, esos dones del Espíritu que Él nos concede, también sirven para llevar el mensaje de la salvación a los inconversos, a los que todavía no conocen lo bueno de Dios, el amor de Dios y los planes que Dios tiene para ellos, el plan de la salvación. Versículo 5 dice: y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Todos sabemos que la palabra de Dios es buena. Sabemos que la palabra de Dios es útil para enseñar, y es útil para corregir, y es útil para instruir en la justicia, de acuerdo con lo que Pablo nos dice en 2 Timoteo 3:16. Necesitamos la palabra de Dios. Qué hermoso sería si todo ser humano, al escuchar la palabra de Dios, la aceptaran como un buen regalo del cielo. Apreciarla y poder guardarla y sobre todo disfrutarla. Oh, yo les podría dar tantas experiencias que he tenido con la palabra de Dios. Una que se me viene a la mente es cuando yo estaba trabajando para el departamento departamento de transportes, y era ingeniero de aeropuertos, así es que andaba constantemente viajando de un lugar a otro, siempre andaba quedándome en hoteles cuatro estrellas, no sé qué quiere decir eso, pero recuerdo que en una ocasión llegué a este muy bonito, es muy limpio el lugar y todo, pero al momento de entrar sentí un frío. Todavía yo había leído la Biblia y mi abuelita me habló mucho de la Biblia, pero todavía no conocía a Dios. Entré y me preparé porque al día siguiente tenía que dar una presentación a la, ¿cómo se llama? El airport manager, el gerente del aeropuerto, y a otros oficiales. Entonces me puse a estudiar y luego guardé, y ya cuando me iba a acostar sentí un miedo, sentí un frío y prendí la luz, pero no podía dormir. Algo me tenía muy, muy inquieto. Se me vino a la mente mi abuelita: cuando tengas inquietud, agarra la Biblia. Pues yo nomás, en todos los hoteles que llegaba había una Biblia al lado, la agarré y la puse abajo de mi almohada. Es todo lo que hice. Pero a pesar de que estaba, puse la mano cerca. Así es que estaba yo acostado y estaba así, y ¿saben qué? Dormí como un bebé. Es lo que dice aquí: los que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo. Los poderes del mundo venidero. Es una gran diferencia entre los poderes del mundo y los poderes del mundo venidero, ¿eh? Vamos a hacer esa aclaración porque vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, la palabra experimentar en el griego es weu omai, y significa una experiencia. Entonces, esto habla de las personas que han tenido una experiencia buena, o mejor dicho, que han probado lo bueno de la palabra de Dios. En cambio, este término de los poderes del mundo venidero está hablando de lo que viene después. Y la palabra poderes aquí está en plural. Quiere decir que van a ser varios poderes, varios o muchos, que vamos a ver en el mundo venidero. El mundo venidero puede ser el futuro aquí en la tierra, actualmente, porque recuerden que esta carta fue escrita hace cerca de 2000 años. O puede ser también, el mundo venidero puede ser la eternidad que vamos a pasar en el reino del cielo. Cualquiera que sea el término que se use aquí o que se pueda entender, está hablando del progreso de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, y los miembros somos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Dios y Salvador. Los poderes del mundo venidero están hablando de las bendiciones o los que vamos a recibir aquí en la tierra, o la promesa de vida eterna en el reino de Dios. Y todo esto se relaciona a las señales, a los prodigios o los milagros que el escritor de esta epístola ya había mencionado anteriormente en el capítulo 2. Por eso es importante mantener lo que hemos estado estudiando para incorporarlo a todo esto. En Hebreos 2, versículos 4 y 5, el autor, ya tuvimos este estudio en detalle anteriormente, pero dice: Dios confirmó el mensaje mediante señales. El mensaje es el mensaje de la salvación. Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y los dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Y Dios nos puso el mundo venidero, del cual estamos hablando, bajo la autoridad de los ángeles. Bajo el dominio de, no bajo la autoridad de los ángeles, bajo el dominio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta carta fue escrita tiempo atrás, pero nosotros ya hemos podido ver estos poderes del mundo venidero en la actualidad. Por ejemplo, el mejor ejemplo es el nacimiento y el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo empezó? Con Cristo, cuando él anduvo en sus 3 años de ministerio. Después lo continuaron sus discípulos originales, y ahora se ha desparramado por todo el mundo. Pero cuando el mundo venidero, hablando de la eternidad, se haga realidad, entonces cada uno de nosotros conoceremos completamente, en toda su totalidad, la verdad y la realidad de estos poderes sobrenaturales que Dios tiene guardados para nosotros. Todo esto está relacionado al Señor Jesucristo. Todas las bendiciones espirituales que podemos recibir en la actualidad y que vamos a recibir en el futuro van a ser únicamente por medio de Cristo Jesús. Eso lo pueden ver en el libro de Efesios capítulo 1. Pero les voy a recordar brevemente que lo que hemos estado estudiando en Hebreos. En la carta a los Hebreos, el autor ha estado hablando en los primeros dos capítulos acerca de la supremacía de Jesucristo sobre toda su creación. Primero sobre los ángeles, luego sobre Moisés y luego sobre los profetas. Jesucristo superior. El autor ha dado consejos a sus lectores, que somos nosotros en la actualidad, a prestar atención a lo que estamos estudiando y lo que estamos aprendiendo, que es la palabra de Dios. Nos ha dicho que Jesucristo es el único autor de la salvación. No hay ningún otro camino más que Jesucristo. Pero también el autor ha hecho varias advertencias, y lo ha hecho continuamente, la advertencia de no involucrarnos con falsas doctrinas. Falsas doctrinas son muy peligrosas, muy engañosas, y muchas veces no las percibimos hasta que ya estamos bien metidos. Por eso es importante. Y les voy a hacer en paréntesis, si por alguna razón se van a otra iglesia o se van a mover a otra ciudad, oren que el Espíritu Santo les abra las puertas a una iglesia que Él tiene para ustedes. Y cuando lleguen ahí, lo mismo que aquí, todo lo que oigan, así como los bereanos, confírmenlo, que todo está relacionado a la palabra de Dios. Hay muchas falsas doctrinas. Yo he estado en varias iglesias aquí en El Paso, donde usan la palabra de Dios, pero después le meten cosas humanas, cosas del mundo. Eso hace diluir la palabra y le quita su verdad. Entonces, hemos visto en los capítulos anteriores, estudios anteriores, varias advertencias para no meterse con falsas doctrinas. Y luego, hace unas semanas, el consejo de dejar lo básico, lo fundamental, para avanzar hacia la madurez. Dios tiene un plan para nosotros. No quiere que nos mantengamos en la niñez. Eso, en breve, es lo que hemos estado hablando anteriormente, en los cinco capítulos anteriores a este. Pero en este capítulo y en estos estudios que estamos teniendo, el punto principal es la advertencia contra la incredulidad. La incredulidad. Y la incredulidad viene por engaños del enemigo, seducciones, tentaciones, mentiras. Muchas veces es la pereza que no nos hace venir a escuchar la palabra, o cuando nosotros queremos hacer un tiempo para pasar a tiempo a solas con el Señor en casa, suceden diferentes cosas para prevenir que pasemos tiempo con el Señor. Entonces, el propósito del enemigo es alejarnos del Señor. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que ser persistentes. Y lo que estamos viendo aquí, lo que vamos a ver en este estudio, parece que cuando veo el reloj, parece que tomó mucho café porque se mueve muy rápido. Ya no voy a ni a la mitad. Ya vamos más de la mitad en el reloj, así es que vamos a meterle segunda. Pero mantengan en mente que aquí, en este estudio, el punto principal es la advertencia contra la incredulidad que nos conduce a la apostasía. Y la apostasía es lo que el autor está tratando de decir: evita el arrepentimiento. Versículo 6, noten. Dice el versículo 6, Nueva Versión Internacional: y después de todo esto, de todo lo que hemos hablado, se han apartado de Dios. Para ellos es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse, porque así ellos vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Aquí esto se oye como que el escritor tenía un autoparlante y estaba hablando para que todos lo oyeran. A mí me hace pensar que el autor aquí en este pasaje, su intención era advertir a los hebreos, a sus lectores en ese tiempo, y parece que ellos se encontraban, algunos de ellos pues, en un estado crítico, porque todos ellos, recuerden, habían estado desde nacimiento bajo la ley de Moisés, la ley de Moisés, muy legalista, tenían que mantenerse en la ley, obedecer la ley. Y si quebraban cualquiera de los mandamientos, quebraban toda la ley. Así es que ellos vivían en mucho temor, no tenían libertad. Ya lo hemos hablado anteriormente. Eran esclavos a la ley. Entonces, algunos de ellos, probablemente, por la manera en que lo escribe, no se habían salido completamente de esa esclavitud. Habían aceptado al Señor, estaban recibiendo la palabra, habían recibido la bondad de la palabra, habían participado y experimentado lo bueno, los dones del Espíritu, pero seguían participando en los requisitos de la ley. Con eso, ellos estaban demostrando falta de fe, estaban demostrando incredulidad. Y el autor, por la manera que escribe este versículo, bueno, el pasaje, versículos 4, 5 y 6, parece que tenía temor de que ellos se alejaran y se volvieran apóstatas, renegados, desertores. Recuerden ustedes que en el capítulo 3, de los versículos 7 al 19, el autor hizo varias advertencias directas contra la incredulidad y la apostasía a los hebreos o israelitas o judíos, es lo mismo. Y tuvimos un estudio completo donde el autor usó como referencia el Salmo 95. Y ahí hizo varias observaciones. Les habló de los israelitas que cayeron y se quedaron en el desierto, que no entraron a la tierra prometida. Habló de que ellos habían puesto sangre sobre los postes de sus puertas en Egipto para protegerlas. Ellos habían comido el cordero de la Pascua, habían dejado a Egipto atrás, donde fueron esclavos por tantos años. Ellos habían consagrado sus primogénitos al Señor. Ellos, y esto es lo que me asombra, participaron en el milagro de cruzar el Mar Rojo. Ellos vieron cómo Dios partió el mar. Cruzaron el Mar Rojo. Ellos, durante esos 40 años en el desierto, vieron la columna de nube durante el día que los protegía del sol caluroso del desierto, y en la noche vieron y se beneficiaron de la columna de fuego que Dios les mandaba para darles luz y calor. Ellos oyeron la voz de Dios del monte Sinai y se dieron cuenta cómo Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Y aún así, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, se rebelaron contra Dios. Fueron desobedientes, no creyeron. Se les endureció su corazón por el pecado de la incredulidad, y eso los hizo caer. Y como castigo por la incredulidad, se quedaron ahí, en el desierto. Esto lo vimos en Hebreos 3 y Hebreos 4. Entonces, quiero que dejar bien claro que todos debemos entender el peligro de involucrarse con doctrinas falsas, el doctrino de la incredulidad. Las doctrinas falsas son muy peligrosas, y ahorita yo conozco muchas personas, puedo decir hermanos y hermanas, que todavía están confundidos, pero si no salen de ahí, no sé. Miren, las doctrinas falsas le quitan el valor, la pureza a la palabra de Dios. Es como diluir un frasco de agua pura con agua que no esté pura. Una simple gotita hace que el galón se contamine y ya no sea puro. Es lo que pasa con la palabra de Dios cuando le meten doctrinas falsas. Las palabras falsas roban la salvación de la persona, como lo estamos viendo con los israelitas. Ellos, por querer agarrar su salvación, seguían participando, obedeciendo la ley de Moisés. Las falsas doctrinas nos roban o anulan la fe. Las falsas doctrinas nos hacen caer en desobediencia. Y la desobediencia produce incredulidad. Y la incredulidad endurece el corazón. Es triste ver una persona que se llama o dice ser cristiana con un corazón duro. Un corazón duro no siente, no tiene misericordia. Y un corazón duro hace que la persona se aleje de Dios. El alejamiento es apostasía. Y lo que está diciendo aquí el escritor es que todas estas cosas contribuyen a que la persona tenga la incapacidad de arrepentirse. Es difícil arrepentirse de una persona que tiene el corazón duro y que se ha alejado de Dios. Porque ya alejados de Dios, el que tiene control de sus vidas, de sus mentes y de sus corazones, es el enemigo. Como referencia, pueden ir ustedes a Hebreos 3, versículo 13, Hebreos 4, versículo 2, Hebreos 6, versículo 6, etcétera. Hay varios. Entonces, por estas cosas, dice el escritor aquí en el versículo 6, y después de todo esto, se han apartado de Dios. Después de todo esto es todo lo que han visto. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse. El escritor de esta epístola ha hecho tantas advertencias antes de llegar aquí, y son tantas esas advertencias que no se pueden ni se deben ignorar. Porque todos estos pasajes que hemos estudiado demuestran de una manera clara y convincente que la incredulidad trae la apostasía. Todo esto sucede cuando las cosas de Dios no se toman en serio. Sin embargo, yo quiero, ¿cómo les quiero decir? Es necesario entender la gran diferencia que hay entre caer en el pecado y caer en la apostasía. Todos vamos a pecar mientras estemos en este cuerpo, en este mundo. Por eso el apóstol Juan nos aconseja que confesemos nuestros pecados continuamente. Tan pronto sintamos la convicción del Espíritu, necesitamos confesar esos pecados para mantener nuestra comunión con Dios. Y dice el apóstol Juan: y el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, para entender la diferencia entre la apostasía y caer en el pecado, la Biblia nos da dos ejemplos. Bueno, muchos, pero aquí tengo dos que quiero compartir con ustedes. El primer ejemplo es cuando Judas Iscariote, todos recuerdan a Judas Iscariote, uno de los primeros discípulos del Señor, él cayó en el pecado por su incredulidad. Y por su incredulidad, él se apartó de Jesús, lo traicionó, nunca regresó a él, terminó colgándose. Y el Señor, en esa última cena que tuvo con sus discípulos, hizo una advertencia muy clara: sería preferible que nunca hubiera nacido. Por otro lado, Pedro, el joven Pedro, impulsivo, el joven impulsivo. Pedro cayó en el pecado por negar al Señor tres veces. Pero Pedro se arrepintió. Y poco después vio al Jesucristo resucitado que lo restauró. Y Pedro se convirtió en uno de los pilares de la iglesia de Cristo. Ahí están los dos ejemplos: el pecado arrepentido y el pecado no arrepentido. Estos dos ejemplos muestran el peligro de la apostasía. La apostasía es el pecado no arrepentido, y es importante no confundirlos. Y en nuestro texto esta mañana el escritor está hablando acerca de la apostasía. El hecho de que una persona deliberada y completamente abandone la fe, abandone su relación con Dios y se aleje de Jesucristo. Todo esto después de haber oído, experimentado las cosas buenas. Otra cosa, la apostasía no sucede de la noche a la mañana. Este se puede decir que es un progreso que va aumentando y creciendo poco a poco. Y el problema es de que sucede tan sutil, tan lento, que la gente no se da cuenta. El engaño es una de las armas más poderosas de Satanás, porque el engaño es creer que la mentira es la verdad. Y vemos nosotros, por ejemplo, a los testigos de Jehová, vemos a los mormones, con tanto afán, andan ellos compartiendo lo que creen que son las buenas noticias, pero están engañados. Ahora, pónganse a pensar, si los israelitas del tiempo de Moisés, siguiendo y oyendo y viendo las cosas de Dios. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios y por eso recibieron su justo castigo. ¿Con cuánta más severidad merece ser castigado el hombre que deliberadamente rechaza y ofende al Hijo de Dios? Pero también hemos visto que el autor continuamente está exhortando a sus lectores, nos está exhortando, aconsejando, animando a mantenernos en la fe, mantenernos en la palabra para fortalecer la fe. Hebreos 4, versículo 2. Y lo vamos a ver, como les digo, con más detalle en el capítulo 10. Al mismo tiempo, hemos visto la advertencia en contra de la conformidad. Conformidad se puede convertir en desidia. Cuando Terry y yo salimos de la casa en la mañana, a eso de las 9:15, todos ahí en nuestro, en el barrio, en la vecindad, en la calle, están plácidamente dormidos, muy tranquilos. Están muy conformes en ese, así como viven. Hasta ahorita en tantos años, no veo que nadie se levante a ir a la iglesia los domingos. Esa es conformidad, desidia. Y Dios nos advierte en contra de la conformidad y la desidia. La otra palabra es complacencia, en inglés es complacency. Estas son obras del diablo para mantenernos alejados. Y estos contribuyen a debilitar la fe. Versículo 6 dice: y después de todo esto se han apartado de Dios. Para ellos es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse. Bueno, voy a tratar de explicarlo más en detalle, porque es importante, aunque no termine el resto. Como les he dicho, este versículo, esta frase, ha causado mucha confusión y mucha inquietud. ¿Por qué? Porque lo toman fuera de contexto. Así que, primeramente, quiero que entiendan esto. Antes y después de este versículo o de este pasaje de nuestro texto esta mañana, noten ustedes que el escritor ha estado usando pronombres plurales en la primera y la segunda persona. Por ejemplo, nosotros, ustedes, ¿verdad? Pero aquí en nuestro texto de esta mañana, versículos 4 y 6, el escritor está usando pronombres en plural de la tercera persona. Por ejemplo, ellos, aquellos, esas personas. Con esto se está refiriendo a los ejemplos que nos dio en el capítulo 3 de los israelitas en el desierto. En nuestro texto, la palabra recaer en el griego es para, P-A-R-A. Y solo se encuentra en este pasaje en todo el Nuevo Testamento. Esto significa caer fuera. No se trata de un simple tropiezo, sino de un alejamiento completo de la fe de Cristo. O sea, que como se ve aquí, esta palabra se refiere a un rechazo deliberado y completo del Señor Jesucristo. O sea, estas personas siguen creando, como lo dice nuestro texto, nuevas cruces para seguir crucificando al Señor. Pero tomen en cuenta que estas crucifixiones que están haciendo no son como las que hemos visto, donde cuando iba el Señor cargando su cruz había toda clase de gritos, insultos y golpes al Cordero de Dios. En la actualidad, estas personas lo hacen con burlas y demostraciones contra la fe, contra la Biblia, contra Jesucristo, contra la cruz. En las universidades, inclusive actualmente en las escuelas secundarias y primarias, los maestros, los profesores, con una sonrisa o una manera sutil, una manera amable, usan clavos de razonamiento y doctrinas como la teoría de la evolución para seguir crucificando a Jesucristo. Es que yo me mantengo diariamente viendo las noticias a ver qué está pasando en la actualidad, pero actualmente otra manera de seguir crucificando al Señor Jesucristo son todos esos grupos que patrocinan las drogas, la legalización de drogas como la marihuana, el aborto, la homosexualidad y el matrimonio de personas del mismo sexo. Ellos lo están patrocinando y demostrando para justificar sus estilos de vida. Pero de esa manera ellos siguen crucificando al Señor y hacen caer a muchos otros en ese pecado. Otra manera de seguir crucificando al Señor son los cristianos que dan la impresión de ser cristianos. Los domingos traen su Biblia, atienden servicios religiosos y hacen cosas que se ven bien, pero fuera del ambiente cristiano ellos se comportan igual que las otras personas inconversas, las personas del mundo. Ahora, eso no nos debe dar ningún derecho a criticar a nadie de ellos. Y cuando a mí me entra, por ejemplo, y se los confieso, cierto coraje, y Terry lo puede ver, cuando estoy viendo la televisión, después de eso, tengo que irme a orar, pedirle perdón al Señor y orar por ellos. Entonces nosotros no vamos a criticarlos, pero sí vamos a orar, que Dios los toque. Porque esas demostraciones que ellos están haciendo, alguien los está, como si fueran títeres, los está manipulando, y ese alguien es el enemigo, el diablo. Pero aún así, nosotros no podemos ver el corazón de las personas, no sabemos quién en realidad es de la familia de Dios y quién no. En una ocasión yo oí al pastor Chuck Smith decir en uno de sus estudios, recuerdo que dijo: qué gran sorpresa nos vamos a llevar cuando entremos al reino del cielo. La bendición primeramente de ser recibidos por el Señor, y después de entrar ahí vamos a ver y convivir con todos los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Vamos a reunirnos con nuestros familiares y amistades que conocieron al Señor pero que se fueron primero. Pero la sorpresa que nos vamos a llevar, dijo Chuck Smith, es ver a esa gente que nunca pensamos que eran cristianos, que estaban en la fe, y ahí están en la presencia de Dios. ¡Qué gran día!, dice Chuck. Y sí, es cierto, muchas personas que creemos que son toda la autoridad, que son personas elegidas, o a lo mejor no los vamos a ver ahí, porque muchos que andan lo hacen, muchos que andan y que están involucrados en el cristianismo lo hacen como si fuera un negocio. No lo hacen por fe, no lo hacen por amor. Pero nosotros sabemos, ya cuando conocemos, tenemos el conocimiento de la verdad de la Biblia, sabemos que Dios es compasivo, sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que Dios es paciente, sabemos que Dios por su misericordia no nos da lo que en realidad merecemos. Por su gracia nos da favor y oportunidades. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Por eso mandó Él a su Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Pero al mismo tiempo sabemos que tenemos un enemigo muy sagaz, perverso, malvado. Es el enemigo de Dios, y su nombre es Satanás. Dios quiere nuestra salvación, Satanás quiere nuestra perdición. Dios nos quiere llenar de bendiciones, Satanás quiere llenarnos de maldiciones. Y el plan de Satanás es engañar a todo el que se deje engañar. Y ya hemos visto en los estudios pasados que es posible ser atrapados en el engaño cuando no tenemos conocimiento entre la verdad y la mentira. Yo he visto muchas personas que tienen una experiencia espiritual en ciertas religiones o grupos religiosos, porque la música, las manifestaciones, las cosas que dicen, pero nunca llegan a tener una conversión genuina. Y ahí está el peligro. Nosotros, está bien escuchar lo que dicen los pastores o predicadores, pero todos nos tenemos esa responsabilidad. La Biblia dice que somos responsables de examinar y comprobar, verificar que lo que estamos oyendo es la verdad. A mí, por ejemplo, y gloria al Señor, me pongo a escuchar para ver qué está pasando en otras iglesias, en la televisión, en el mundo cristiano. Rápidamente le puedo decir a Terry, Él no está en el Señor. Es el Espíritu Santo, que ciertas cosas que dicen que no están en la Biblia. Pero tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que no dice. En nuestro texto específicamente, aquí, ahora espero que ya quede claro, el autor, tiene en vista a aquellos que han visto y han conocido la verdad, pero se conforman con ella un poco tiempo. Lo vimos en los evangelios, la gente que venía a ver a Jesucristo porque querían ver sus milagros y querían comer gratis, pero después se aburrían y se iban. Ellos, después de un tiempo, es una demostración de que nunca fueron, en verdad, hijos de Dios. Satanás usa con frecuencia este pasaje de nuestro texto esta mañana. Y hay otros textos similares que el enemigo usa para confundir a la gente. Por eso es importante que nosotros nos familiaricemos con la palabra de Dios. Y así, y una cosa que yo pienso que todos podemos entender, así como ese, por ejemplo, el león que anda cazando, cuando ve a la manada de venados o lo que sea, generalmente se va al que es más débil, al que se mueve más lentamente, y es el que atacan para hacerlo caer. Así es con el diablo. Él ataca a los débiles, a los que se alejan, a los que no están cimentados en la palabra. Y empiezan problemas para confundirlos y debilitarlos más. Y lo que debemos de saber es que el poder del engaño está en la ignorancia. La ignorancia trae debilidad. Por eso Dios nos ofrece consejos para crecer en la fe, por medio del conocimiento de su palabra, por medio de la obediencia y las advertencias que nos da contra las falsas doctrinas. Yo voy a orar y les voy a pedir que oren para que puedan entender esto. El estudio de la semana pasada y este son muy importantes para mantenernos. Recuerden una cosa: Dios nos ha dado voluntad propia. Dios nos ha dado conciencia. Y Dios nos ha dado su palabra. Voluntad propia. Esto es algo que nada ni nadie nos puede quitar. Sin embargo, la voluntad subyugada a la mente. La mente es el campo de batalla de las guerras espirituales. Tenemos que estar conscientes de eso. Porque cada quien, cada uno de nosotros, somos responsables de las decisiones que estamos haciendo. Y nosotros estamos haciendo decisiones a diario. Por eso les estamos aconsejando y animando: antes de hacer una decisión, oren, dénsela al Espíritu Santo, espérense. Yo sé que la mayoría de nosotros lo queremos ya, pero el Espíritu quiere que nos esperemos. Gracias a la oración. Pero para que la oración sea efectiva, tenemos que tener fe en el Señor. Voy a concluir para leerles un pasaje de la Biblia. Abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1. Este Pedro es muy diferente al Pedro de los Evangelios, ¿sí? El Pedro de los Evangelios era un Jorge joven, impulsivo. Pero aquí, este Pedro ya está ungido por el Espíritu y escribe unas cosas hermosas que vamos a compartir ya para terminar. Segunda de Pedro, capítulo 1, empezando en el versículo 5, dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal. Ese es afecto a los hermanos y hermanas. Y al afecto fraternal, amor. Por sí, estas cualidades, versículo 8, abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni se ve y se olvida de que sus antiguos pecados ya han sido limpiados. Versículo 10. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y así se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén y amén. Y para concluir, les voy a repetir algo que les dije la semana pasada. Escuchen, por favor. Nosotros, los verdaderos hijos e hijas de Dios, no podemos perder nuestra salvación, la cual, desde el principio, desde antes de la creación, de acuerdo con Efesios 1:4, hasta el fin, después de lo que vemos en el libro de Apocalipsis, toda nuestra seguridad en nuestra salvación está en las manos del Señor y está asegurada por Dios con el sello del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar.